Nadia Calviño es vicepresidenta, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España. Tengo el gusto de tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo está, señora Calviño? Muy buenos días.
Bien, bien. Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo pasaron las fiestas? Bueno, como se pudo, ¿no?
Sí, han sido unas fiestas, pues yo creo que atípicas para todos nosotros, muy duras. Pero bueno, hemos estado con la familia, yo he conseguido descansar un par de días y me ha venido bien en este sentido.
¿Cómo ha vivido el gobierno los hechos que han ocurrido en las últimas horas en el Capitolio norteamericano?
Bueno, con consternación, ¿no? El presidente del Gobierno, la ministra de Asuntos Exteriores ya hicieron comunicación pública ayer inmediatamente. Es muy preocupante, pero por supuesto pues tenemos toda la confianza en que la democracia americana es fuerte y que el proceso, que como usted decía, se está ya terminando en esta mañana, pues llevará al nombramiento de Biden cuanto antes como presidente del Gobierno y podremos pasar a una fase mucho más constructiva. Yo a título personal, sí, desde ayer por la tarde estoy haciéndome muchas reflexiones, ¿no?, sobre los peligros que tiene ese discurso del odio que mencionaba Fidalgo hace un momento, el populismo que busca soluciones fáciles a problemas complejos, la confrontación, la crispación, todo el cuestionar las instituciones, el no defender todo el tiempo y respetar el orden democrático. Yo creo que estos peligros son muy ciertos y tenemos que estar muy alerta, pero no se puede jugar con fuego.
Permítame una insidia. ¿Le recordó en algo el rodea el Congreso que compañeros de su gobierno pusieron en marcha hace no demasiado tiempo?
Bueno, yo la única vez que he visto que alguien ha irrumpido y ocupado el Congreso fue con el golpe de Estado, que todos recordamos perfectamente. Yo creo que no hay que extender o hacer comparaciones que no se corresponden. Sí, sí me parece que hay algunos elementos que son comunes con nuestro país, como le decía, el discurso del odio, la crispación, el cuestionamiento de un gobierno como el nuestro, legítimamente constituido, o el que incluso autoridades públicas actuasen en contra de ese orden constitucional, ¿no?, como hemos vivido también en nuestro país en los últimos años. Como le decía, se trata de peligros que no son exclusivos de Estados Unidos y para los cuales tenemos que estar siempre prevenidos y actuar con determinación, creo.
Sectores como el turismo, el comercio y la hostelería han pedido ayudas directas. ¿Ustedes las van a dar?
Bueno, los sectores más afectados por la pandemia, naturalmente, que son los que tienen o viven o se basan en las relaciones interpersonales, como hostelería, como el turismo, el comercio, han sido los más atendidos desde el primer momento. Las primeras medidas que adoptamos en marzo ya se dirigían al sector turístico. En total hemos movilizado aproximadamente o más de 57.000 millones de euros de ayudas al sector, tanto en términos de bajada de cotizaciones sociales, los créditos ICO, como ayudas directas, porque los expedientes de regulación temporal de empleo, la prestación extraordinaria de los trabajadores autónomos, son ayudas directas a las empresas y a los trabajadores. Aparte de la acción del Gobierno, las comunidades autónomas y las corporaciones locales que están más cerca y a pie de calle están también ayudando y tenemos que seguir haciéndolo porque es evidente que todavía nos quedan semanas y meses duros por delante en los que tenemos que seguir apoyando a los sectores más afectados con medidas como las que hemos puesto en marcha hasta ahora que están funcionando.
El presupuesto que ahora ya maneja el Gobierno prevé, si no me equivoco, corríjame, un gasto de unos 240.000 millones aproximadamente. Los ingresos máximos logrados en los buenos tiempos, fueron de 212.000. ¿Cómo se cuadran esas cuentas si los ingresos se hunden, el déficit ya supera el 11%, la deuda supera el PIB y Europa exige reformas?
Sí, bueno, este año tenemos una muy buena noticia y además, lamentablemente, es bastante excepcional y es que a partir del 1 de enero ya tenemos un presupuesto aprobado para todo el ejercicio. Esto, fíjese, que debería ser lo que suceda todos los años, no pasaba en España desde 2016. Así que ya es un elemento positivo con el que trabajar porque nos da un marco, ¿no?, para funcionar desde el punto de vista de la acción del sector público. Y tenemos un presupuesto que está muy orientado a apoyar la recuperación económica y la creación de empleo. con un volumen de inversión de 39.000 millones de euros, que es muy superior a lo que se hace en un año normal, y por tanto con un impulso muy, muy importante también para poner en marcha un proceso de transformación y de reformas que nuestro país necesita. Y ese crecimiento económico es el que nos va a permitir empezar ya este mismo año a reducir el déficit público y empezar a contener la deuda pública. La verdad es que el crecimiento económico es el factor fundamental y que va a determinar la evolución económica durante este año. Y es positivo que el punto de partida que tenemos es ya una recuperación que se inició en el tercer trimestre del año pasado, que según todos nuestros datos se mantuvo en el cuarto trimestre, ese dinamismo positivo del año pasado, y que nos da una buena base para crecer este año. Fíjese que las previsiones de ingresos fiscales del año pasado fueron superadas por la recaudación, y eso nos va a permitir este año reducir las emisiones de deuda pública con respecto a lo que teníamos previsto. Mañana mismo el Tesoro Público va a hacer el anuncio y la previsión de emisión de deuda para este año y va a dar esa buena noticia, la de que vamos a reducir la emisión de deuda con respecto a lo que preveíamos cuando se presentó el proyecto de presupuestos.
¿Y si no hay crecimiento económico?
No, bueno, estoy segura de que vamos a tener crecimiento económico este año. Ya le digo que los indicadores nos muestran una fuerte recuperación en el verano del año pasado, que fue atípico. Recordamos que, como ahora, pues no teníamos turismo internacional, que todavía había restricciones en muchas partes de nuestro territorio, que estábamos empezando la segunda ola, y aún así tuvimos un rebote muy fuerte en el tercer trimestre, y en el cuarto trimestre todo apunta a que se mantuvo una senda positiva a pesar de la dureza con la que golpeó la segunda ola en toda Europa, ¿no? Si nos mantenemos en esa senda, si continuamos controlando el virus y con la muy buena noticia de las vacunas, pues todos confiamos en que este año vamos a registrar un fuerte crecimiento económico.
¿Con qué criterio se realiza el reparto de los fondos de recuperación europeos? ¿Cuáles son los criterios?
Bueno, existen distintos instrumentos europeos. En concreto hay dos bastante distintos. Por una parte está el plan de recuperación y de resiliencia, que es ese plan que estamos terminando, que espero que podamos enviar a Bruselas en el curso de este mes, bueno, en cuanto que se aprueben formalmente los textos legales comunitarios. Y que lo que va a hacer es un plan de inversiones y reformas de aquí a 2000, en los próximos 6 años, hasta 2026, que tenga un plan muy ambicioso de transformación de la economía española. Tiene 30 componentes y el presidente del Gobierno presentó los aspectos fundamentales el pasado mes de octubre, y estamos trabajando con las comunidades autónomas, con los agentes sociales y ya poniendo en marcha ese plan de recuperación. Y luego hay otro instrumento que se llama REACT-EU, que lo que se dirige es fundamentalmente a compensar o a financiar el impacto económico de la pandemia a corto plazo. Y es ahí donde el Ministerio de Hacienda ha compartido con las comunidades autónomas los criterios que se van a utilizar para el reparto de los fondos. Digamos que tiene una estructura más clásica en la que los fondos se distribuyen entre las comunidades autónomas, y ahí se han seguido los mismos criterios que ha utilizado la Comisión, las instituciones europeas, para repartir los fondos entre los distintos países. La caída del PIB, el desempleo juvenil.
¿Cree usted que el coste del apoyo de Esquerra y de Bildu a los presupuestos será caro? ¿Habrá que pagarlo y será caro?
Bueno, los presupuestos ya han sido aprobados, los vamos a poner en marcha, y yo creo que es muy positivo que hayan contado con un amplio apoyo dentro del arco parlamentario, porque, como le decía a Carlos, yo creo que son los presupuestos que nuestro país necesita clarísimamente para canalizar esos fondos comunitarios, para abordar el proceso de inversión, para también hacer un gasto social que limite el impacto de la pandemia en términos de desigualdad. Ese es uno de los grandes problemas que arrastramos en nuestro país, el deterioro de la igualdad que se produjo en los últimos 10 años, y tenemos que reforzar nuestro estado de bienestar, y por tanto estos presupuestos creo que nos van a servir de base para impulsar esa recuperación económica, esa creación de empleo que tiene que ser nuestra prioridad.
¿Estos presupuestos es un impulso para agotar la legislatura definitivo? ¿Necesitarán algún otro o con este se conforma para los 3 años que hay por delante?
Hombre, lo idóneo y lo adecuado es que se aprueben presupuestos generales del Estado para cada año, porque necesitamos un marco que se adecue y que se corresponda con las necesidades y la realidad de cada uno de los años. Y por tanto, por supuesto, nuestra aspiración tiene que ser que cada año se vayan aprobando los presupuestos correspondientes, pero los de 2021 son sin duda clave, porque son los que nos tienen que permitir impulsar esa recuperación reactivación económica y poner en marcha el proceso de transformación y de modernización de nuestro tejido productivo, de nuestra estructura productiva, para que el crecimiento no solo sea fuerte, también sea sostenible a medio plazo desde el punto de vista medioambiental y social.
¿Usted sería partidaria de, porque al final yo ya no lo sé, me he perdido, de subir el salario mínimo interprofesional?
Bueno, yo espero que la situación económica nos permita retomar esa senda de aumento del salario mínimo en la que estamos desde hace 2 años y medio. El gobierno de Pedro Sánchez es el que ha subido el salario mínimo interprofesional prácticamente un 30% en los pasados 2 años. Claro, en un contexto de crecimiento económico y compensando o revirtiendo el recorte que se había producido durante los años anteriores. Yo creo que ese es un proceso que ha sido positivo, que nos ha permitido alinear la situación de España con los países pues, más avanzados en el entorno europeo. Y lo que el gobierno decidió el pasado mes de diciembre, ejerciendo su responsabilidad, es que en las circunstancias actuales no procedía aumentar el salario mínimo interprofesional de momento. Vamos a ver si la situación económica nos permite retomar esa senda de aumento, que es lo que todos deseamos, evidentemente, porque será un síntoma de que hemos recuperado un crecimiento económico fuerte que nos permita subir los salarios sin por ello poner en riesgo la creación de empleo. Yo, Carlos, en este momento la preocupación fundamental que todos tenemos que tener y la prioridad que todos tenemos que tener es atender a los más vulnerables y también a los casi 1.200.000 compatriotas que se han quedado sin trabajo como consecuencia de la pandemia o que todavía están protegidos por los expedientes de regulación temporal de empleo. Yo creo que nuestra prioridad tiene que ser que estos trabajadores encuentren empleo, que estos trabajadores sean readmitidos en sus empresas o trabajen en otras empresas y que cuanto antes podamos recuperar los niveles de empleo y la senda de creación de empleo en la que estábamos hasta que nos golpeó la pandemia.
¿Prolongarán los ERTEs?
Sí, todo apunta a que todavía nos quedan por delante semanas y meses complicadas, sobre todo en esos sectores a los que usted se refería y que están siendo atendidos muy especialmente por el gobierno, evidentemente, y tenemos que seguir apoyándolos durante los próximos meses para asegurarnos de que podemos proteger el tejido productivo, el empleo, las rentas familiares y que no desandamos lo que hemos logrado desde marzo con el conjunto de medidas, la red de seguridad que hemos establecido, que tiene un coste fiscal muy importante, pero que ha sido muy positiva y que está funcionando para proteger a las empresas, para proteger los empleos, las rentas de las familias y que cuanto antes podamos recuperar el dinamismo de la demanda interna y podamos recuperar, como le decía, los niveles de empleo en los que estábamos antes de que llegase la pandemia.
¿Cómo se solventan las diferencias de grosor notables que al parecer existen entre su criterio, por ejemplo, con el salario mínimo y el que tiene el otro alma, el alma comunista del gobierno, personificada en el señor Iglesias?
Bueno, yo creo que el gobierno habla con una voz, que son las decisiones que se toman y el gobierno, pero en esta y en todas las cuestiones, ¿no? Tiene que ser juzgado por sus actos. Muchas veces, como ocurre con todo en la vida y yo he reflexionado mucho sobre esto durante estas Navidades, ¿no? Muchas veces la apariencia no se corresponde con la realidad, pero yo creo que los ciudadanos son suficientemente maduros como para entender que un gobierno responsable actúa a través de sus actos, de lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y yo creo que esa acción del Gobierno que llevamos desarrollando desde hace 2 años y medio y, en todo caso, desde enero del año pasado, desde que se formó el nuevo Gobierno, muestra una acción responsable, muy centrada en resolver los problemas de los ciudadanos, un Gobierno progresista, pero con un amplio espectro desde el punto de vista de representar, yo creo, las ambiciones y las prioridades de la inmensa mayoría de la población española.
¿Quiere saludarle? Bueno, todo el mundo, pero vamos, empiezo por esos tres.
Hola, mira, vicepresidenta, buenos días. Yo les quería preguntar, la última noticia del año política fue que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, sería el candidato del PSC en Barcelona, en Cataluña, en las próximas elecciones autonómicas. ¿Cómo usted cree efectivamente que por primera vez pues podría haber un presidente socialista o en mucho tiempo en Cataluña? ¿Usted cree que tiene opciones de ganar? ¿Usted ve con sentido este cambio?
Sí, yo para mí ha sido una noticia tremendamente ilusionante. Por una parte, triste, porque es un compañero con el que me he entendido muy bien desde el primer momento. Los dos hemos visto desde el primer momento con claridad que salud y economía tenían que ir de la mano y, por tanto, pues en lo personal es una pena no seguir trabajando tan directamente juntos. Pero para mí ha sido una noticia tremendamente ilusionante, porque me parece que es fundamental para España que Cataluña vuelva a jugar el papel que le corresponde desde el punto de vista económico, político y social. Y creo que Salvador Illa, que es una persona muy equilibrada, trabajador, responsable, es la persona que puede precisamente devolver a Cataluña al lugar del que nunca debió salir. Y señor Sostres, si me permite, antes estaba escuchando la radio y voy a aprovechar que me ha preguntado para poner en valor también la acción del sector público en el desarrollo de las vacunas. Yo creo que el éxito que estamos teniendo desde el punto de vista del número de vacunas, ya tenemos dos aprobadas, hay otras dos que están bajo estudio, es un éxito absolutamente extraordinario de la ciencia, que se debe a que nunca se han puesto tantos recursos y se ha actuado en todo el mundo de manera paralela para desarrollar estas vacunas, con un gran esfuerzo desde el punto de vista de la inversión pública. A nadie se le escapa que la Comisión Europea, con el dinero de todos los contribuyentes europeos, ha financiado, ha prefinanciado la investigación en todas estas vacunas, la compra adelantada de las vacunas, y es lo que nos ha permitido que en diciembre ya hayamos empezado a vacunar en nuestro país y, por tanto, que hayamos tenido una solución mucho más rápido y mucho más eficaz que en situaciones anteriores para responder a esta pandemia.
Y Pilar.
Sí, buenos días, vicepresidenta. Yo, si le parece bien, vuelvo un poco a la política económica. Como usted sabe, las políticas fiscales son definitorias de opciones políticas totalmente democráticas. ¿Usted no cree que la competencia fiscal genera dinamismo económico?
Yo creo que, en mi experiencia, desde luego, lo ideal es que la competencia, digamos, la capacidad para establecer los impuestos esté en el nivel adecuado de gobierno. Nosotros nos hemos dado un sistema en España muy descentralizado, en el que la competencia para muchas decisiones está en las comunidades autónomas, igual que la responsabilidad para prestar los servicios públicos de educación y de sanidad. Pero siempre hay un elemento de una red de seguridad del Estado, como hemos visto en esta pandemia, en la que el Estado está haciendo transferencias muy significativas a las comunidades autónomas precisamente para que puedan responder. Pero hay un límite a la eficiencia que puede tener esa divergencia en el ámbito impositivo y yo veo la experiencia que tenemos en Europa y no es bueno que haya países que están compitiendo a la baja, lo que supone al final es una pérdida de ingresos conjuntos para los sectores públicos, el que las actividades económicas se vayan por razones espurias a determinados territorios y es el empobrecimiento del sector público en general y la dificultad que tenemos para financiar el estado de bienestar que creo todos deseamos, tanto en nuestro país como en el conjunto de Europa. Yo creo que no es buena la competencia a la baja cuando estamos hablando de la provisión de los servicios públicos.
Claro, porque usted es de las que cree que los servicios públicos se proveen solamente cuando se aumentan impuestos, no cuando aumenta la actividad económica precisamente porque se bajan.
No, por supuesto, por eso he dicho que hay que lograr el adecuado equilibrio, ¿no? Pero lo que hemos visto, y yo lamentablemente cuando entramos en el gobierno lo vivimos muy directamente. La última reforma fiscal del Partido Popular detrajo unos 15.000 millones de euros de los ingresos públicos, nos supuso un 1% más de déficit público y de deuda pública. Yo hubiese deseado que hubiéramos aprovechado el crecimiento económico de la última década para reducir el déficit público y la deuda pública, porque nos hubiéramos encontrado con un sector público más saneado y hubiéramos podido tener más margen de actuación también ahora. Yo, lamentablemente, las expectativas que se generan de que una bajada de impuestos aumenta la actividad económica no siempre se convierten en realidad. Por eso hay que tener mucho equilibrio y andar con cuidado cuando estamos hablando de la gestión de los impuestos.
Pero lo que sí parece bastante demostrado que cuando en situaciones de crisis se suben los impuestos para aumentar recaudación, para poder gastar más, eso acaba perjudicando enormemente al tejido empresarial y acaba perjudicando normalmente a los ingresos de ese gobierno.
Sí, bueno, precisamente por eso en el presupuesto general, los presupuestos generales del Estado que se han aprobado para este año no prevén un aumento muy significativo de los tipos impositivos. No hemos abordado una reforma fiscal en profundidad que se hará después del trabajo de una comisión de expertos que la ministra de Hacienda ya está preparando, precisamente para que no se produzca un efecto negativo sobre el crecimiento crecimiento económico. Este año entran en vigor el nuevo impuesto de determinados servicios digitales, el impuesto de transacciones financieras, hemos ajustado un poco y aumentado la progresividad de algunos impuestos, hemos introducido también algunos impuestos más que por razones recaudatorias, por razones de salud, por ejemplo, sobre las bebidas azucaradas, vamos a empezar a ver la imposición verde, pero no ha habido una reforma fiscal en profundidad precisamente porque queríamos que estos presupuestos generales del Estado para 2021 tuvieran como prioridad el estimular el crecimiento económico, la creación de empleo y también proteger a los más vulnerables, que ha sido una de las prioridades de nuestro gobierno desde hace 2 años y medio.
Bueno, cuando ustedes hablan de reforma de la fiscalidad, casi siempre suelen decir aumento de impuestos. Si usted, que han subido los impuestos, considera que esto ha sido una broma y que lo que están preparando es una reforma de la fiscalidad, es que lo que llega es un atraco.
Mire, yo en este tema de los impuestos, yo creo que hay que ser conscientes de que los ciudadanos quieren un sector público que esté a la altura de sus necesidades. Si una cosa hemos aprendido con esta pandemia es que no podemos jugar con nuestra salud, que tenemos que tener un sistema público de salud que sea bueno, que queremos un sistema público de pensiones que sea sostenible a medio y a largo plazo, que queremos un sistema educativo que sea un verdadero ascensor social y que siga permitiendo a nuestro país desarrollarse y progresar. Y si queremos este estado de bienestar de primera clase, pues hay que financiarlo. Las formas de financiación son muy fáciles, o impuestos o deuda, ¿no? Y eso yo creo que cualquier ciudadano lo entiende. Eso no quiere decir que subir impuestos sea un objetivo en sí mismo. Lo que tenemos que tener es un sistema fiscal que responda a la realidad del siglo XXI. En eso vamos a trabajar, pero como le decía, me parece que todo lo que es el sistema fiscal es muy delicado, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, y por eso se va a convocar una comisión de expertos para analizar cuáles son las reformas que tenemos que hacer en los próximos años para tener un sistema que sea suficiente, que responda a las necesidades de nuestro país, que esté alineado con la media europea y también más progresivo y justo.
Sí, pero eso no lo tienen ustedes sin necesidad de un consejo externo. Es decir, ustedes tienen ideología, tienen planes, tienen expertos, usted lo es, y ustedes saben si quieren o no quieren atornillar más ahora mismo en una situación como la que estamos viviendo a empresas que van a tener más difícil contratar si se lo ponen más difícil subiendo todo tipo de cotizaciones, de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. El crecimiento es la forma más segura que tienen los gobiernos de ingresar más dinero, o al menos eso ha parecido siempre así. ¿Usted es de las que cree que un aumento de la imposición no afecta al crecimiento? ¿O sí?
Pero, Carlos, es que yo creo que he hablado con bastante claridad. Yo creo que hay que tomar decisiones con prudencia, con cuidado, como lo hemos hecho. Y francamente, mi impresión, y estoy muy en contacto con el mundo empresarial, tanto la empresa familiar como las grandes empresas, también las pymes, mi impresión es que el sector empresarial ha entendido bien el proyecto de presupuestos generales del Estado, ha entendido los ajustes que se han producido en el ámbito fiscal y son conscientes de que no hemos abordado una subida significativa de los impuestos precisamente para no poner en riesgo la recuperación económica, que tiene que ser la prioridad para todos nosotros y que yo confío llegue de forma fuerte en el curso de 2021.
Deme una cifra de crecimiento, por ejemplo, en el segundo trimestre de este año.
Bueno, todavía nos encontramos en un momento de gran incertidumbre, porque hasta que empiece a tener efecto las vacunas, y todos somos conscientes de que la primera vacuna tiene 2 dosis, que hay más o menos un plazo de 1 mes entre que se pone la primera dosis y que las personas empiezan a estar inmunizadas, es decir, que todavía nos quedan semanas hasta que empiece a haber una inmunización significativa de la población. Es muy importante, por supuesto, que las comunidades autónomas aborden y hagan las inversiones necesarias y pongan los medios necesarios para que esta vacunación se produzca. Pero, como le decía, todavía nos quedan semanas y meses complicados, ¿no? Yo creo que en la segunda parte de este año veremos con más claridad una recuperación económica fuerte, pero ya le digo que nuestra previsión es que el dinamismo y el rebote que se produjo en el tercer trimestre del año pasado se ha mantenido en el cuarto trimestre y se seguirá manteniendo y acelerando en el curso del año 2021. Y nuestra previsión central de crecimiento para este año es muy importante, es de un entorno del 7%, una tasa que nos permitiría pues recuperar una parte significativa de lo perdido como consecuencia de la pandemia.
Volver a niveles anteriores a la pandemia, ¿cuántos años cree que lleva?
Depende, por supuesto, del ritmo de crecimiento. Nuestra previsión es que el año que viene habremos recuperado el nivel anterior de la pandemia. Hombre, en términos de ocupación, la buena noticia es que hemos cerrado el año con un nivel de afiliados a la Seguridad Social que se corresponde con el de diciembre de 2018. Es decir, que ya estamos empezando a estar en los niveles correspondientes a la situación anterior a al estallido de la pandemia, ¿no? Nos queda, como le decía, todavía 1.200.000 trabajadores que tenemos que seguir recuperando, pero la afiliación se recuperó a buen ritmo en la segunda parte del año pasado y lo mismo ocurre con los trabajadores autónomos. El número de afiliados autónomos supera al existente antes de la pandemia. Es decir, que tenemos una base, como le decía, gracias a todas las medidas que la población española, el conjunto de la sociedad española, ha puesto en marcha a partir de marzo del año pasado, hemos podido proteger ese tejido productivo, un nivel de empleo y una base para que podamos tener una recuperación fuerte en el curso de este año y cuanto antes recuperemos los niveles de Producto Interior Bruto que teníamos a principios del año 2020.
¿Y no teme que todo eso, esos buenos deseos o esas previsiones optimistas, se las fracture la parte del gobierno que no está en nada de acuerdo con usted?
Como le decía, yo creo que el gobierno está actuando de forma muy coherente y hablando con claridad. Por supuesto, es chocante, ¿no?, a veces ver declaraciones o que hay personas que incluso cuestionan o contradicen las decisiones que toman el mismo gobierno. Es chocante a veces ver la diferencia que hay entre la apariencia y la realidad, le soy sincera, pero para mí eso es ruido y creo que los ciudadanos saben distinguir muy bien entre el ruido, la crispación, a veces el afán de protagonismo y la realidad de la acción de un gobierno que es tremendamente equilibrado, responsable y que yo creo está actuando de forma correcta y ha respondido de forma con determinación a el enorme reto, el reto incomparable, ¿no?, al que toda España se está enfrentando, toda Europa y todo el mundo desde hace demasiados meses ya.
¿Y por qué tenemos las peores previsiones de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea y de todo lo que pasa por delante?
Como le decía, la economía española depende mucho de la actividad de sectores que se han visto golpeados muy directamente. En España, el peso del turismo, la hostelería, la restauración, todo lo que son los cuidados, todas aquellas actividades que dependen de las relaciones interpersonales, tienen un peso muy importante en España, más importante que en otros países y, por tanto, la caída durante el segundo trimestre del año, en el que además tuvimos que abordar un cierre muy, muy fuerte y una hibernación muy fuerte de toda la actividad económica, pues el impacto fue más intenso. Pero de la misma manera, la recuperación económica en el tercer trimestre fue también más intensa que en la mayoría de países y se ha mantenido una senda positiva en el cuarto trimestre durante la segunda ola, que yo espero se mantenga y se acelere en el curso de los próximos meses. Yo creo que las previsiones económicas en este momento están sujetas a un alto grado de incertidumbre, evidentemente, pero todas coinciden en que el crecimiento económico será en España más intenso que en la mayoría de grandes países europeos en el año 2021 y creo que la evidencia que tenemos de crisis anteriores confirma esta previsión.
Bueno, pues tiempo habrá para comprobarlo. Señora Calviño, muchísimas gracias. Ha sido muy amable, como siempre.
Muchas gracias. Un feliz año y un abrazo muy fuerte para todos nuestros oyentes.